Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. Son las 17 horas con 4 minutos, casi 5, nos opera Cocho, que está ahí haciendo que esto salga al aire, que este barco siga con timón, el timón sonoro que es siempre un operador. Y hablando de timones, a mi izquierda me acompaña Laura Pérez Portela, el timón periodístico y productivo de este programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Garay. ¿Cómo has pasado la semana?
Ya terminó la semana para vos.
Ah, ¿sabés que yo, yo trabajo para otros lugares, entonces no termina mi semana, o sea, trabajo para afuera?
¿Usted no trabaja solo para el Peso del Rocío?
No, claro. Ah. Entonces, los feriados argentinos como que la nada misma.
Ah.
Pero más allá de ese detalle, me quedaron muchas cosas pendientes y no me había dado cuenta que era un fin de largo de 4 días. O sea, claro. Me di cuenta porque... ¿Por qué me di cuenta? Porque alguien me lo dijo, no, porque es feriado el viernes.
No, mañana no me...
Y el lunes, yo, ¿cómo? 4 días de feriado.
¿No? Tremendo, tremendo.
Terrible. Así que me acabo de desayunar con la noticia hace 2 días. Bueno. Así que no preparé nada.
Y no, bueno, pero disfrútelo, descanse, trate de hacer algo al respecto.
Obvio.
Muy bien, muy bien. Sí, yo seguramente...
¿Usted trabajará? O sea, ¿hace otra cosa además de trabajar?
No hago nada.
No, ¿qué va a hacer, en serio?
No, el domingo tengo un recital y el lunes...
¿De qué?
Un recital de varias bandas que me gustan, es un festival largo, de hecho alguna vamos a escuchar hoy, Masacre, Loquero, Minoría Activa, varias bandas, un festival skater y el... Martes juega Atlanta, así que iré a ver el último partido de la temporada. Luego, no sé, avanzaré con la tesis que estoy haciendo sobre esta radio. Un gran saludo a FM La Tribu.
Ok, muy bien. Después veremos qué es lo que dice de la
Sí. Bueno, Laura, ¿cómo estás? ¿Y qué nos traes?
¿Qué traigo? Sí. ¿Qué traemos para esta horita de programa? Vamos a estar hablando del galpón de Villa Ortúzar, que durante esta semana sufrió operativos violentos de la mano de la policía de la ciudad y de la agencia gubernamental de control, obviamente no a raíz de decisiones que va tomando la gestión de esta ciudad. Entonces vamos a estar hablando qué es lo que pasa, cuáles son las posibilidades en el futuro, qué funciona en el galpón de Villa Urquiza, que son un montón. ¿Es mi celular, no?
Parece que sí.
No es el mío. ¿Se dice que yo dejé el celular prendido o no?
Bueno, no sé.
Bueno, no sé. Algo sonó. Bueno, nada, eso.
Sí, bueno, cuando hablamos cuál es la agenda cultural del gobierno de la ciudad y qué fomento hace o qué pretensiones tiene sobre la cultura. En este caso hablamos de cultura, pero también de educación y también de comunidad, ¿no?
De lo social. De un espacio, sí.
Acá, este caso que ahora explota de algún modo, viene a ejemplificar o a mostrar cómo es el enfoque que se tiene en el gobierno de la ciudad respecto de estos temas. Es un caso emblemático, vamos a darle seguimiento, la comunidad intenta resistir y se suma a gran cantidad de otros casos que hemos desarrollado en el programa y que se desarrollan en la programación de La Tribu, ¿no? Cuando hablamos de las pocas condiciones que hay para la cultura en la ciudad. Vamos a conocer este caso, ¿no? El del galpón de Villa Ortúzar.
Claro, y ya que sonó mi celular, te aviso, porque
es hay información.
Claro, porque hay información. Sí. Patricia Pines, que es de Vacantes para Todes, dice que ahora hay un corte parcial en Avenida Rivadavia al 6000, uh-huh, porque trabajadores y jubilados y jubiladas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclaman por el vaciamiento de la obra social OSBA, que también lo hemos abordado. Así que esos eran los mensajitos de WhatsApp que recién sonaron al aire.
Perfecto.
Pero bueno, con información.
Información, muy pertinente.
Exacto.
Bueno, así que vamos a conocer esto que está en nuestra ciudad, ¿eh? Son cosas que pasan y que es difícil que te enteres con los medios masivos. Para eso está la tribu, para mostrar esa otra cara de lo que nos pasa en nuestra ciudad.
Arrancamos,
sí. No dimos las vías de comunicación. ¿Querés decir dónde pueden mandar un mensajito o algo?
Al 11-31-26-08-87 o si no, al viejo teléfono de línea 4864-0489.
Por redes sociales nos pueden seguir en @CPRSuena. CPRSuena y ahí encuentran un montón de cosas sobre radio y sobre temas de interés general. Vamos con algo de música. Va a sonar en el peso de Rocío Masacre haciendo Tell Me Why.
Since we created now, tell me why you're after dearest in me. Not for sure, tell me why skies still sparkle in the sunshine. Tell me why I can't see all that flying birds in sky. You tell me why. You tell me why. You tell me why. Yeah. You tell me why.
Toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en el peso de Rocío.
Pasaba Masacre haciendo Tell Me Why. Seguimos en el peso del Rocío. Aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com se comunican con nosotros y nosotras a través de redes sociales, @cprsuena en todas las redes y también por WhatsApp al teléfono de la radio 11-31-26-0887. Laura, ya tenemos la entrevista del día.
Exactamente, estamos en comunicación con Rosa Benvenister, integrante del Centro de Jubilados que funciona en el galpón de Villa Ortuza y también vecina. ¿Cómo estás, Rosa?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio.
No, muchas gracias a vos por esta comunicación. Rosa, queremos empezar por el principio y por consultarte, porque sabemos que hay muchas actividades en el galpón de Villa Ortuza, no solamente es el centro de jubilados. Entonces, ¿cómo nació este galpón?
Mira, este galpón está emplazado, así como lo dice la palabra, en la plaza. Ajá. En una de las esquinas de la plaza 25 de agosto, que está en el barrio de Villa Ortuza. Mirá, es una plaza con mucha actividad vecinal. Yo hace 40 años que vivo en el barrio y tengo, viste, la trayectoria enorme de un montón de actividades que se hacen permanentemente en la plaza. Mira, el galpón empezó siendo una cancha de bochas, hasta que finalmente la cancha, después de muchos años, se arruinó, se destruyó, y se construyó el galpón a partir de un programa televisivo. Ajá. Bueno, después el galpón quedó intrusado, por último los vecinos se hicieron cargo de arreglarlo, y ahí desde el 2014 empezaron múltiples actividades. Mira, en este momento no sé qué verbo usar, si el presente o el pasado. Ajá. Porque vos sabés que el galpón fue derrumbado. Uh-huh. O está siendo derrumbado. Pero las actividades eran múltiples. Mira, desde la murga hasta asistencia escolar, pasando por grupo de gente mayor, por el bachillerato de adultos, una biblioteca de más de 1000 libros, estábamos en formación de la biblioteca de niños y de adolescentes. Hay un grupo de varones en torno al tema de la violencia, hay clases de kung fu, en fin, un montón de actividades. Pero bueno, nos pasó lo que nos pasó el viernes por la madrugada, que si vos querés yo te lo relato un poquito.
Dale, por favor, contanos qué fue lo que pasó con las decisiones que ha tomado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno al galpón.
Claro, mira, el galpón estaba en perfectas condiciones, estaba arreglado, pintado. Nosotros tenemos murales hechos por distintos artistas, uno de ellos conmemora a Cerati, que es vecino del barrio. Bueno, el viernes a la madrugada viene una empresa de demolición y directamente empiezan a destruir el galpón. Todas las cosas que nosotros teníamos adentro ya no estaban cuando nosotros llegamos a las 7 de la mañana. Ya no estaban los libros, no estaban los pupitres, no estaban los pizarrones. Bueno, no había nada, absolutamente nada de lo que nosotros habíamos tenido. Tuvimos que hacer un contacto con la fiscalía, con la cual empezamos a hacer un amparo, y después de unas cuantas horas, en donde ya se había destruido gran parte del galpón, nos prometieron una mediación. Bueno, el predio quedó circunvalado por la policía, cuidado por la policía, y nosotros, bueno, a la espera de la mediación. El lunes a la mañana, sin mediar ningún tipo de aviso ni nada, aparece de vuelta la empresa de demolición y a partir de las 6 de la mañana, de las 5 de la mañana, empiezan de vuelta a seguir con la demolición, otra vez sin ningún papel, ningún permiso que mediara.
O sea, ustedes lo exigieron ese papel y lo que les dicen es que había peligro de derrumbe, o sea, como respuesta, pero no les muestran el papel de la autorización de una orden judicial para continuar con ese operativo.
Nunca hubo orden judicial, había un papel que hablaba de que había que hacer un inventario, pero te imaginás que el inventario jamás se hizo. Bueno, la situación es que el lunes vuelven, llegan a demoler otra gran parte del galpón, los vecinos nos acercamos al lugar y a partir de eso logramos que se detuviera nuevamente la demolición en función de que la mediación tuviera el tiempo para ver cómo podíamos llegar a algún acuerdo con el gobierno de la ciudad.
Claro, porque según nos estás contando, hay una primera instancia de demolición que no le avisan, ustedes dialogan, les prometen una mediación y ya enseguida viene una segunda instancia de demolición sin esa mediación prometida y sin comunicación alguna.
Exactamente, estábamos esperando que nos dieran la fecha para ir a la mediación. Uh-huh. Bueno, ayer a la tarde presentamos un amparo entre los vecinos, estamos esperando la resolución, y hoy a las 6 de la tarde nos prometieron varios comuneros y legisladores de la legislatura porteña venir a acompañarnos en nuestra permanencia en la plaza. A ver de qué forma nosotros podemos llegar a algún acuerdo, porque ese es un lugar muy solidario, muy cariñoso, que nos sostuvo a muchas personas durante la pandemia, uh-huh, tanto en ayuda concreta como en ayuda emocional, ¿no es cierto? Y ahora es muy importante porque circula mucha gente por ahí, desde un ropero de gente que necesita buscar ropa, pasando por alimentos, pasando por entrar y mantener una charla con alguien que esté allí, los mayores que hemos estado muy guardados durante la pandemia y ahora necesitamos volver a juntarnos. Bueno, las actividades, ya te digo, son múltiples. Y todos estos días, a partir desde el lunes, los vecinos hacemos guardias, nos juntamos ahí para estar presentes en caso de que se produzca alguna otra dificultad antes de que podamos dialogar, que es lo que estamos esperando que suceda.
Rosa, ¿y lo que les dice el gobierno es que quieren hacer un canil?
Mirá, se corrió esa voz, pero la verdad que a nosotros nadie nos dijo nada. Mm. Así que no sabemos. De cualquier manera, si quisieran hacer un canil, la plaza es de una manzana entera completa, así que lugar hay. Uh-huh. Habría lugar para todos si nos ponemos de acuerdo, por supuesto.
Uh-huh. Estamos hablando con Rosa Benvenister, integrante del Centro de Jubilados del Galpón de Villa Ortúzar. Rosa, te queremos preguntar también sobre cómo es la gestión, cómo se organizan para gestionar las actividades. También nos contabas que finalmente el galpón es producto del esfuerzo de los vecinos y vecinas, de la comunidad, que lo han arreglado, que lo han mantenido. ¿Cómo venía siendo la gestión de las diferentes actividades? ¿Cómo se organizan?
Con muchísimo trabajo. Digamos, cada uno aporta lo que tiene para aportar. Por ejemplo, te cuento, hace pocos días se acercó una persona pidiendo una ayuda escolar y bueno, buscamos el recurso entre los vecinos, apareció una vecina y estaba allá dando apoyo escolar. Yo estaba buscando una persona que pudiera ayudarnos con un trabajo corporal para los mayores e inmediatamente surgió una vecina que ofreció su trabajo. O sea, las cosas se gestionan así, un poco entre todos, a pulmón, y todos los arreglos que se han hecho, lo han hecho los chicos en función de sostener la actividad. Uh-huh. Ya te digo, es una gestión absolutamente solidaria y compartida.
Bueno, y te pregunto entonces, Rosa, porque ahí tenemos, ¿no?, un espacio necesario, autogestionado, y una arremetida del gobierno de la ciudad sin mucha comunicación, sin explicación. ¿Qué análisis hacen ustedes o vos? ¿Qué diagnóstico hacen? ¿Por qué sienten o piensan que el gobierno de la ciudad no dialoga, que quiere derrumbar este lugar? ¿Qué ven?
Mira, uno podría tener muchas hipótesis, ¿no? Pero la verdad es que si vos organizás una demolición a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, es evidente que no estás buscando un diálogo, porque claro, si buscaras un diálogo, bueno, lo haríamos de otra manera. O sea, para mí fue una forma totalmente artera, y no sé, porque la verdad que yo no me explico, me puedo explicar por motivos políticos, que todos podemos inferir, pero la verdad es que no tiene sentido, porque ese es un lugar, yo te digo, puro solidaridad, amor, comunidad, hay peña los domingos, se han festejado cumpleaños de vecinos humildes que por ahí no tienen espacio para hacerlo en su casa. O sea, no sé por qué habríamos de ser molestos cuando es una actividad compartida. Por ejemplo, ahora tenemos solidaridad de un montón de vecinos que vienen a traer cosas para los chicos que se quedan de noche, por ejemplo, ¿no? Han traído comida, bebida, se han sentado a charlar. O sea, el clima de la plaza es completamente de barrio y comunitaria. Mira, es uno de los pocos barrios así, con un perfil muy particular, Villa Ortúzar. Y la verdad que no queremos perderlo, pero estas cosas apuntan a destruir el espíritu del barrio, el espíritu de la comunidad. Mira, ese para mí, yo no sé si es el objetivo, pero es lo que consiguen. O sea, apuntan a destruirnos por adentro el sentido de comunidad y de solidaridad.
Rosa, y quizás te saco un poco del campo de lo que es el galpón, pero te pregunto, ¿no? ¿Cómo viene afectando los cambios en el código urbanístico? También el año pasado, si mal no recuerdo, hubo muchos reclamos por lo que era, digamos, el proyecto de construir una torre de departamentos en la Plaza Malaber, que luego se frenó. Pero entonces, ¿cómo viene afectando? ¿O cómo ves vos el barrio? ¿Está cambiando? ¿Hay cada vez más construcción en altura? ¿Se va perdiendo esa fisonomía que tenía el barrio?
Mira, también en el galpón funciona el colectivo No a las Torres. O sea, los vecinos que se han unido para crear el nuevo código de construcción también se reúnen en el galpón. Mira, la idea es cambiar el perfil del barrio, porque nosotros vivimos en su gran mayoría en casas bajas, viejas. Yo vivo en una casa que tiene una escritura de 1914, por ejemplo. Claro. O sea, es un barrio con casas muy viejas y muy cuidadas. Y que la verdad que nos sentimos muy, no sé cómo decirte, entre angustiados y enojados, porque no queremos que nos construyan en la puerta de nuestra casa un edificio de 9 pisos. Pero bueno, nada, eso está yendo por un canal que es muy específico. Si ustedes quieren, en algún momento hacemos los contactos con la gente que está trabajando el tema de No a las Torres, que por otro lado es un movimiento que se desarrolla en toda la capital.
Seguramente. Estoy pensando, Rosa, que si el problema fuera el peligro de derrumbe, quizás el gobierno de la ciudad podría dialogar con ustedes para ofrecer hacer un espacio en conjunto nuevo donde funcione, no derrumbarlo y nada más. Y al respecto te pregunto, ¿cómo les informan a ustedes que saben que hay un riesgo de derrumbe? Digamos, ¿han hecho inspecciones? ¿Los han visto? Digamos, ¿se han acercado antes?
No, realmente no había ningún problema antes de derrumbe, estaba muy bien construido. Ahora está custodiado por la policía porque ahora sí hay peligro. Entonces ahora sí es un peligro estar cerca porque no está todos, bueno, te imaginas.
Pero ahora sí, de cualquier manera. Por las topadoras, digamos, y porque ya han empezado.
Sí, vinieron con voladoras enormes y a cortar directamente, a llevarse el techo. Eso es no quedó todo hecho una destrucción.
O sea que por más que ahora se llega a un acuerdo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hay que pensar en reconstruir el galpón, digamos, eso sería
tal
el paso.
Cual. Sí, por supuesto que sí. Ojalá podamos llegar a algún acuerdo y sentirnos respetados en la necesidad de los vecinos de un barrio, ¿no? Mirá, ustedes habrán escuchado nombrar a un famoso filósofo francés, a Gastón Bachelard, ¿no? Él decía que en los lugares públicos había espacios de deseo. No, los espacios de deseo eran esos espacios que naturalmente la gente por el uso iba diseñando. Por ejemplo, un caminito, que no es el camino oficial, sino que es un caminito que usa todo el mundo. Claro. Bueno, el galpón para mí es un espacio de deseo, ¿no? Construido justamente por el deseo de los vecinos. Pero bueno, eso evidentemente no es un valor para el gobierno de la ciudad, aparentemente. Ojalá podamos llegar a un acuerdo, es lo que yo espero.
Rosa, dos cortitas por mi parte. ¿Qué pasa con las actividades en este momento, de todas esas actividades necesarias que se desarrollaban? ¿Qué está pasando con eso? ¿Y cuál es el futuro inmediato? ¿Qué acciones van a tomar o cómo van a tomar caminos con este tema a futuro?
Mira, las actividades estamos tratando de mantenerlas. Por ejemplo, el bachillerato sigue funcionando en la plaza. Las clases de taekwondo también, bueno, todo lo que podemos lo estamos manteniendo. Y ahora estamos esperando el resultado del amparo, y ya te digo, la visita que hoy a las 6 de la tarde van a hacer los comuneros y los legisladores de la ciudad. Estamos esperanzados en que a partir de eso pudiera salir algún tipo de acuerdo.
Uh-huh. Bueno, Rosa, te agradecemos mucho por esta charla y esperemos que prospere de forma positiva este conflicto.
Ojalá, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Rosa Benbenister, integrante del Centro de Jubilados y Jubiladas que funciona en el galpón de Villa Ortuza, que bueno, que durante estos últimos días fue arrasado por las máquinas del gobierno de Buenos Aires en búsqueda, bueno, de desmantelarlo, ¿no? Así que bueno.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Paramore, Misery Business. Seguimos en El Peso del Rocío, escuchamos a Paramore, una de mis bandas preferidas, que va a estar en marzo en Buenos Aires. Por eso la traje, porque me enteré hoy o ayer, no me acuerdo.
¿Vas a sacar entrada?
Sí, claro, claro que sí.
Están saladas las entradas,
¿no? Y para las bandas de afuera, ni te digo. Así que ya me estoy agarrando de todos lados, pero bueno.
Hay así, que juntar la plata.
Así es la vida, porque claro, hay que juntar plata que después a las bandas de afuera les sirva para llevársela en dólares, ¿no? Como el efecto Coldplay, que le podemos llamar. Pero bueno, así estamos y hay que navegar por eso. ¿Seguimos? Hablando del galpón de Villa Ortúzar, es el tema que elegimos hablar hoy como ejemplo, porque está sucediendo ahora, pero como ejemplo de cómo opera el gobierno de la ciudad, con qué políticas, hacia los espacios, sobre todo, como nos contaba Rosa, ¿no?, en el bloque anterior, espacios construidos por los vecinos y vecinas, autogestivos, donde hay cultura, hay talleres, pero también hay educación, un bachillerato popular, también hay sociabilidad, comunidad, centro de jubilados, organizaciones, ¿no? Y bueno, intentan demolerlo por supuesta peligro de demolición,
no,
claro.
No. Claro, intenta demolerlo en realidad porque, o sea, como hay que hacer un canil y después hay que hacer una primera demolición y ahora sí hay peligro de demoler,
claro.
de que se derrumbe.
Profecía autocumplida,
sí,
claro.
Claro.
Hay peligro de demolición,
sí.
Miren cómo se demuele, cómo lo...
Sí, bueno. Y además, como yo creo que también las cosas que se dan, como esta falta de diálogo y esta costumbre de actuar de noche.
Claro, sí, es...
O sea, también, no te vayas a dormir.
Claro.
O sea, tenés que tener a alguien que duerma en el lugar
es para... Es el miedo, ¿no? El miedo de, uy, me fui y por ahí vuelvo a la mañana y ya no tengo todo ese proyecto con tanto esfuerzo. Bueno, esto está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Ortúzar y elegimos comentarlo para... Como también un ejemplo de ciertas cosas que siempre... desarrollamos en este programa, ¿no?
Sí, y ya como comentaba Rosa, nuestra entrevistada, nuestra vecina del barrio, que nos decía que a las 6 de la tarde justamente comuneros y legisladores van a ir a visitar el galpón o lo que queda del galpón para tratar de registrar qué es lo que está pasando. Y en este caso hablamos con Leonardo Luchese, abogado, docente universitario y además integrante de la Junta Comunal número 15 por el Frente de Todes. Lo escuchamos a Leonardo.
Hola, soy Leonardo Luchese, soy miembro de la Junta Comunal 15 por el Frente de Todos. Lamentablemente hace una semana estamos viviendo o padeciendo una situación muy triste y muy preocupante y además muy indignante. Dentro de nuestra comuna hay un espacio comunitario, social y cultural llamado el Galpón de Ortúzar, que funciona desde la década del 90, empezó siendo un centro de jubilados con cancha de bocha y todas las actividades que ustedes se imaginan. A eso se fue sumando una biblioteca popular, se sumó en el último tiempo un bachillerato popular. Además, un grupo de vecinos y vecinas llevan a cabo actividades de esparcimiento, como telas, dinamismo y juegos para niños. Lamentablemente, la semana pasada, el gobierno de la ciudad, de manera inconsulta y por la madrugada, tipo 5 de la mañana, se apersonó ahí junto al presidente de la comuna, Martín Garcilaso, e iniciaron un proceso de desalojo violento, llevándose todas las pertenencias, todos los bienes muebles del lugar, y además empezó con la destrucción del lugar, desarmando los techos, desarmando las paredes, donde todo lo que estaba en pie se lo llevaban puesto. Lamentablemente no hubo diálogo, no hubo manera de poner un freno a ello. Ahí tantos vecinos, vecinas se acercaron, se solidarizaron, más los representantes del lugar... pudieron acceder al predio y la justicia ordenó que pare la ciudad con el avance que estaba llevando a cabo. Lamentablemente no respetó la decisión judicial y en el día de ayer se volvió a personar gente de la ciudad y continuó con la demolición del lugar con la excusa de que había un informe técnico que no habíamos tenido posibilidad de ver, que no existe en términos ni técnicos ni jurídicos, donde planteaba que había una posibilidad de derrumbe de un lugar que obviamente no hay ningún riesgo, y continuó con ese proceso de desarme del lugar. Nuevamente la justicia intervino, y bueno, y ahora estamos con una acción de amparo y viendo acciones para poder resolver esta cuestión. Lamentablemente hemos pedido en reiteradas oportunidades que exista una reunión entre miembros de la Junta Comunal, el presidente de la Junta Comunal o del gobierno de la ciudad, con los referentes de este espacio. Nunca han accedido a ello y ahora estamos con pedidos de informes, tanto legislativos como comunales, en pos de poder entender cuál es esta situación, por qué tan violentamente se avanzó con el lugar que genuinamente han construido los vecinos. Esto está ubicado en la Plaza 25 de Agosto, como les comentaba recién, hace 30 años que funciona, y la respuesta es que hay una decisión política del gobierno de la ciudad de destruir ese lugar, de destruirlo, de que deje de funcionar, y armar un canil solamente aquellos que recorremos la plaza nos damos cuenta que podrían colocar el canil en cualquier otro lugar y que la verdad que no es una demanda genuina de los vecinos.
Escuchamos a Leonardo Luchese, él es abogado y además comunero de la Junta Comunal 15 por el Frente de Todes. Ahí mencionaba un par de constantes, ¿no? del doble discurso del gobierno de la ciudad. ¿Cuánto hemos escuchado hablar de los vecinos y las vecinas? Pero cuando los vecinos y las vecinas se organizan y generan sus espacios, allí donde el gobierno de la ciudad no hizo lo que era necesario para el barrio, porque evidentemente acá... El Centro Cultural El Galpón de Villa Ortúzar es un espacio que los vecinos necesitaron y lo tuvieron que construir. Cuando los vecinos hacen eso, no es tan importante lo que los vecinos y vecinas piensan. Y lo mismo con el diálogo, ¿no? ¿Cuánto se ha hablado del diálogo como la herramienta de moderna de la gestión de estas nuevas derechas? Y no hay ni una comunicación de que va a haber una demolición, ni una comunicación sobre esa mediación prometida.
No, no te llega ni el mensajito de texto para invitarte a tomar un café o a charlar.
Ni Boti te contesta que por qué están demoliendo el galpón. Pero bueno, es también elocuente el tema del canil, que según decía Leonardo, no es una necesidad genuina que hayan pedido los vecinos y vecinas. Canil que se puede hacer en otro lado, digamos, cierra por todos lados.
Y aparte los caniles no se usan, digo, tengo claro, el recuerdo de la Plaza Rivadavia.
Sí.
Pero bueno, no importa.
Tal cual.
Y ahora otro comentario más, el Consejo Consultivo de la Comuna 15 denunció en un comunicado la acción del gobierno porteño como inconsulta y violatoria de leyes y la Constitución porteña, ¿no?
Uh-huh. Bien, pero tenemos otro testimonio sobre este tema.
Sí, exactamente, un último testimonio, en este caso Jorgelina del Bachillerato Popular Berta Case, nos cuenta qué es lo que hacen desde este Bachillerato Popular.
Hola, soy Jorgelina y soy parte del Bachillerato Popular Berta Cáceres de CEIP Histórica. El bache está ubicado en el Galpón de Ortúzar, espacio que el viernes de la semana pasada el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con atropello, violencia y de manera ilegal, arrasó y desmanteló, llevándose sin ningún tipo de registro todos los elementos que teníamos los colectivos que desarrollamos actividades barriales, culturales, vecinales y educativas en el Galpón de Ortúzar. En nuestro caso, en el bachillerato transitan estudiantes jóvenes y adultos desde los 17 años para terminar sus estudios, luego de que en otras experiencias vieron trunca esta posibilidad. Es por esto que el bachillerato es fundamental en este barrio porque brinda alternativas y oportunidades a quienes no las han tenido antes. Y es por esto que los estudiantes tienen un sentido de pertenencia tan arraigado y hoy defienden su derecho a que el bachillerato siga de pie. Apelamos a la organización colectiva para que entre todos, todas y todes defendamos el derecho a una educación popular y en particular que defendamos al Bachillerato Popular Berta Cáceres en el Galpón de Ortúzar en esta situación.
Escuchamos a Jorgelina del Bachillerato Popular Berta Cáceres. Hoy estamos hablando de, bueno, la intención del gobierno de la ciudad de demoler el Centro Cultural El Galpón de Villa Ortúzar, donde los vecinos se han organizado y funcionan varias cosas. Este bachillerato popular que nos contaba Rosa en el bloque anterior, que, claro, para no cortar las actividades, están haciéndolo en la plaza, digamos, no en las mejores condiciones. También funciona una biblioteca, talleres culturales, una olla comunitaria, un centro de jubilados que es el que integra Rosa y bueno, también nos
un
habló
ropero, exactamente. Un programa para, digamos, varones que han ejercido la violencia de género o que ejercen la violencia de género, así que bueno, funcionan un montón de actividades y aparte como que es lo que relataba Rosa, es la solidaridad de los vecinos, de hasta mismo, no sé, usarlo para un cumpleaños de un vecino que no tiene un lugar donde festejar o las posibilidades de reunirse o encontrarse con su familia, entonces se abre ese galpón para las necesidades de todas las personas que lo rodean.
Sí, bueno, ya había habido también problemas en la Plaza Malaver, ¿no?
Sí, exactamente, ha habido problemas en la Plaza Malaver,
te acordás, hablado
el año pasado, pero se llegó a un acuerdo. ¿Qué se quería hacer? Se quería construir un edificio de 8 pisos dentro de la plaza, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso se frenó, por suerte. Pero se dijo que ese lote de espacio verde se anexaría al barrio de Villa Ortúzar y todavía, a pesar de que han pasado 9 meses, no ha habido, digamos, novedades en torno a este tema, ¿no? Y recordamos que ahí ese proyecto de construcción se frenó por el reclamo, ¿no?
Claro,
si no avanzaba.
Por la resistencia de vecinos y vecinas. Fíjate lo que era, un edificio de 8 pisos adentro de una plaza en un barrio. Si eso no es el extremo de la especulación inmobiliaria como política y contra la política ambiental y cultural en el caso del que venimos hablando hoy.
No, es increíble.
No sé,
es como
qué más explícito que eso, ¿no?
Lo más raro, que una cosa rara que te pueda pasar, no sé. Bueno, lo que ahí sí recordamos que Villa Ortúzar está siendo afectado, como casi todos los barrios, uh-huh, o todos los barrios, por los cambios en el código urbanístico, ¿no? Esto que mencionaba Rosa, es un barrio de casas bajas. Que tienen muchos años, pero que están bien mantenidas, y bueno, los proyectos inmobiliarios hacen que esas casas desaparezcan, se derrumben, se tiren abajo y que, bueno, obviamente se haga un proyecto y aparte seguramente de viviendas que no son necesarias.
Porque que no son necesarias, que no son accesibles. Son para especular también.
Exacto, porque las necesidades de vivienda en general pasan por otro tipo de vivienda y no por estos proyectos que son como quizás de otro poder adquisitivo, ¿no? O sea, que eso tiene que ver con la planificación de una ciudad, ¿no? O sea, necesidades de vivienda las hay, pero de este tipo de proyectos, no,
claro,
o sea, estamos rodeados.
Exacto, y Rosa Benvenister, integrante del Centro de Jubilados, nos decía que también en el Galpón sí funciona una organización de resistencia a este tipo de proyectos, que es No Más Torres, lo cual también permite explicar quizás algunas cosas de bueno, que no es cómodo para el gobierno de la ciudad que se gesten este tipo de efervescencias comunitarias, de resistencia en general y de autogestión, ¿no? Que es lo que es lo que no quiere quizás el gobierno que crezca. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. ¿Vamos con algo de música? ¿Te parece?
Dale.
Vamos a escuchar una banda uruguaya.
Lo dudaste.
Lo dudé. Es muy loco. Y traje muchas bandas latinoamericanas, pero que cantan en inglés. bueno, una banda uruguaya que se llama For No One, haciendo How Long.
How long will it take till I can say it's over? Write it down, I have to let it out. This feeling deep inside is slowly killing me. I gotta do something. Why is it so hard to leave it all behind? I cannot close the door and turn off the light. And I want, for a while and still I can't forget about you, you are still stuck in my head. I think about you every single day, but I had enough, I need to move on. Cause this is killing me, I can't take it no more. And I want,
sonaba For No One haciendo How Long, una banda uruguaya. Estuve escuchando bandas uruguayas últimamente.
¿Y bandas chilenas?
Muchas, siempre.
¿Qué recomendás?
Uf, hoy estuve escuchando también muchas bandas chilenas. Bueno, es que
¿vas a recitales en Chile?
Sí, el verano que fui a ver a los Bebés Paranoicos, que cumplieron 30 años, la banda más importante del hardcore melódico chileno, recomiendo. Pero si te gusta más el pop, por ejemplo, puedes escuchar Lucibel, puedes escuchar Los Tres y, por supuesto, Los Prisioneros. Los Prisioneros, una banda muy importante en América Latina que no fue tan importante acá, porque el mercado argentino siempre fue muy limitante respecto de bandas de otros países.
Es más difícil tipo llegar a la Argentina, claro, de otros países vecinos, claro, digamos.
Han tocado acá, pero no, claro, no se enteró nadie, qué sé yo, ponele. Y no sé, en Perú, en México, en Colombia han sido a la par de Soda Stereo.
Mirá.
Y siempre se los comparó, siempre hubo como ahí una pica entre Los Prisioneros y Soda Stereo. Pero claro, Argentina muy difícil que entraran. Los Tres lo mismo, Lucibel, bandas muy importantes afuera, pero acá si han venido a tocar, han venido a tocar pequeños reductos.
Y bueno, pero hay que visitar los pequeños reductos.
Sí, a mí me encanta, yo soy de reductos.
Bueno, también para ver el Movistar Arena. No fuiste al Movistar Arena.
Voy a ir a ver a Paramore. Justamente, que lo mencionabas, van a tocar ahí. Todavía no fui. Voy mucho al lado.
A vacunarme.
Sí, mira qué bien.
Me tocó en esa posta.
Voy mucho al lado del Movistar Arena, que es la cancha de Atlanta, que se ve chiquita al lado de él.
¿En serio?
Es increíble, sí. Es increíble. Atrás de la Popular, donde voy, se ve el tremendo paredón que dice Movistar. Es una cosa grotesca. Grotesca ese estadio. Pero bueno, qué sé yo. Bueno.
Hubo un estadio en la ciudad. Bueno, un estadio más, ¿no?
Sí. Gentrificación, hablando de lo que de lo que veníamos hablando, de las torres y todo eso, innecesario, pero bueno, ya que está y se va a tocar Paramore ahí, bueno, voy a ir. Es así.
¿Cómo te vendiste?
Se pueden comunicar con nosotros durante todo, más allá de este programa.
Sí, pues después siguen la revancha random.
Siguen la revancha random, a la radio, que es 11-31-26-0887, y con nosotros y nosotras en redes sociales buscando @CPRSuena. Porque este es el programa del Centro de Producciones Radiofónicas. Tenemos página actualizada, ya es
CPR.lat.
CPR.lat. Ahí encuentran manuales de radio si les interesa, encuentran artículos de análisis, encuentran todos los programas del Peso del Rocío y encuentran piezas sonoras, podcast, les dicen los chicos ahora, documentales, radiodrama, radioarte, para descargarse, escuchar. Pueden ir también buscarlo en Spotify, al CPR. Y de eso vamos a escuchar algo ahora. Una pequeña piecita de radioarte que hemos titulado Cosmos Radio 2050. Y que se encuentra en cpr.lat si la quieren volver a escuchar. Es un radioarte de un minutito. Y después de eso escuchamos a la sonora Brixton haciendo You Don't Know. Ska del bueno.
Cosmos, ondas, cosmos, ondas.
Viajemos por las ondas, que en algún lugar del cosmos todo se convierte en radio. Todo. Radio.
Let's travel by the waves. Somewhere in the cosmos, everything fits on the radio.
In the cosmos, everything fits on the radio.
Let's travel by the waves. That's somewhere in the cosmos. Everything turns into radio.
Somewhere in the cosmos, everything turns into radio.
I cannot stop feeling so sad. Oh, honey.
Sonaba la sonora Brixton haciendo You Don't Know, ska del país. Nos vamos retirando de a poco del peso de Rocío.
Tengo una pregunta.
Opa.
Que nos cuentes.
Uy, uy, uy.
¿Cómo hiciste para hacer durar un chupetín en una hora? En más de una hora.
Lo sostuve con la mano todos los bloques que estuve hablando, en vez de apoyarlo en el papelito.
No te duele la mano.
No, no, no. Y me queda todavía. Son esos chupetines que vienen con chicle adentro. No quería llegar a la instancia de tener que mascar el chicle haciendo aire. Ya suficiente estar con un chupetín al aire. No se hace.
No, no. Yo estuve a punto de grabarte durante la entrevista porque era muy loco verte, tipo, revolear el chupetín en la mano y mientras tanto hacer la entrevista, pero no quise distraerte, ¿viste? Como,
está bien. Muy bien. Tuviste muy bien. Los códigos.
Sí, hay que mantener los códigos y todas esas cosas. Pero bueno, una hora de chupetín yo creo que es un máximo, ¿eh? Sí. O sea, podés entrar al libro de los récord Guinness.
Sí. Bueno, ahora me lo termino cuando salgamos del aire. Agradecemos a Cocho que estuvo poniendo al aire el programa. A vos, Laura Pérez Portela, LPP.
A vos, Francisco Godínez Galay.
Y se quedan con la programación de La Tribu. Ya viene la revancha random y como siempre decimos, cpr.lat encuentra este programa y un montón de otros contenidos como el que escuchamos recién y nos reencontramos el jueves que viene.
Exactamente. Nos vemos.
Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.